Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tras su detención la semana pasada en Cerdeña para un ratito y la posterior puesta en libertad, prosigue el sainete Puigdemont. El expresidente de la Generalitat de Cataluña reapareció en la localidad de El Alguer, en Cerdeña. Allí aún se conserva como lengua un dialecto del catalán. Esto es un vestigio de la histórica presencia en todo el Mediterráneo de la Corona de Aragón. Sí, se siente. Corona de Aragón. El nacionalismo catalán quiere apropiarse de la presencia del reino del que era parte en toda la cuenca del Mediterráneo. Claro, la pregunta retórica es, ¿estamos ante otra tergiversación de la historia? Como cada lunes toca clase de historia, hoy te contamos la historia de la Corona de Aragón y de cómo llegó a dominar gran parte del Mediterráneo. Lo hacemos con el profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas, ICAE y ICADE, Emilio San Francés. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, lo de la Corona de Aragón, ¿desde cuándo es tal?
Pues mira, Ángel, la Corona de Aragón como tal es desde la muerte de uno de los grandes monarcas españoles de la Reconquista, que es Alfonso I el Batallador, que hizo testamento, estamos hablando del siglo XII, paradójicamente a favor de las órdenes militares que hacían la guerra en Tierra Santa contra el infiel. Eso no gustó nada en Aragón, él había liderado la Reconquista en gran parte de lo que hoy en día es Aragón, y los nobles de esa tierra eligieron a uno de sus hermanos como monarca, que pasará a la historia como Ramiro II. Una hija suya, Petronila, se casará con el entonces conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV. Y ahí nacerá la unión dinástica que da surgimiento pleno a la Corona de Aragón como ese germen de lo que conocemos después. Una corona centrada en Zaragoza, una corona que suma los territorios de lo que eran los principados o los condados catalanes y que va a ser junto con Castilla una de las protagonistas, y después con Portugal, de la reconquista de España al Islam.
Expansión mediterránea. ¿Cuándo y por qué?
Pues mira, Ángel, nos tenemos que ir más o menos un siglo más tarde en torno al reinado de... Luego hablaremos de él un poco. Yo es un rey que le tengo una enorme simpatía a Jaime I el Conquistador. La reconquista, a medida que avanza, acaba cerrando a la Corona de Aragón su acceso al sur. Ese espacio lo acaba colmatando Castilla. Eso, más el dinamismo comercial de esta monarquía, de la Corona de Aragón, hace pues que lentamente Aragón ponga su vista en el Mediterráneo, no solamente en el Mediterráneo más cercano, con la conquista de lo que será el Reino de Mallorca, sino también con la llegada hasta Nápoles, con la llegada hasta Sicilia, con lo cual Aragón entrará en pugna con otra dinastía, con la Casa de Anjou, con la llegada a Cerdeña, que dará nacimiento a un reino, el reino de Córcega y Cerdeña, y a través de los mercenarios de la compañía que se conoce como los almogárabes, Roger de Flor, la llegada incluso hasta lo que era el corazón del Imperio Bizantino, dando lugar a dos ducados, Atenas y Neopatria. Fíjate tú, la bandera aragonesa ondeando en la Acrópolis de Atenas, que todavía forman parte de los títulos del rey de España.
Qué bueno. ¿Cómo hereda todo ese legado, precisamente, Jaime I el Conquistador?
Pues mira, Ángel, lo importante de Jaime I el Conquistador es que él es uno de los monarcas que pone de manifiesto que en esa España de la Reconquista, en el que hablamos de distintas coronas, Navarra, Castilla, Portugal, Aragón, etcétera, había un ideal común. Jaime I hizo una cosa muy bonita, que es ayudar al suegro, el suegro era Alfonso X el Sabio, a la conquista de Murcia. La conquista de Murcia, para que se la quedase el suegro, para que se la quedase Castilla, con lo cual la Corona de Aragón perdía su posibilidad de seguir expandiéndose hacia el sur. Jaime I es el que conquista Valencia, Mallorca, etcétera. Y él, en ese gesto de ayudar al yerno, le dice esa frase que es: lo hacemos lo primero por Dios y lo segundo por salvar a España. Es decir, este monarca tan aragonés y este monarca que forma parte de ese gran reino que es la Corona de Aragón, tenía muy claro, oye, aquí estamos todos en el mismo barco, que es, pese a nuestras diferencias, reconstruir algo que se perdió, que es España.
¿Qué papel juega la Casa de Trastámara?
Pues mira, Ángel, la Casa de Trastámara, que es la casa reinante en España desde Enrique II, en una guerra civil que se libra en Castilla, que termina con su subida al trono, va a acabar siendo también a través de una elección, 1412, que se conoce como el Compromiso de Caspe, va a ser también, después de la muerte de Martín el Humano, la casa reinante en la corona de Aragón. Con lo cual, a partir de comienzos del siglo XV, la misma dinastía gobierna tanto en Castilla como en Aragón. Siguen siendo dos reinos distintos, incluso muchas veces enfrentados, pero se ha sembrado algo que va a ser una especie de sintonía. Las dos, vamos a decir, que ya están en FM, preparadas para lo que va a ser el matrimonio entre Isabel la Católica y Fernando el Católico. Los dos son parte de la misma dinastía y los dos van a culminar un proyecto, que es ese proyecto en el cual yo creo que ya soñaba Jaime I el Conquistador, que es hacerlo lo primero por Dios y lo segundo, salvar, recrear España, que es un proyecto tan castellano, es lo que para mí es importante, como de la Corona de Aragón y de todas las realidades que la componen, entre ellas y de manera entusiasta, Cataluña.
Claro, Cataluña y los condados, entre ellos Barcelona, se siente, pero es que era un condado. Lo digo porque, aparte de todo el Mediterráneo y esa expansión previa, luego vino ya con los Reyes Católicos el gran imperio hacia América. La verdad es que el proyecto no era moco de pavo. Oye, ¿cómo surge, cómo la España que surge la Reconquista, cómo gestiona esa inmensa herencia mediterránea y, como digo, mirando hacia el Atlántico?
Pues mira, aparte del Atlántico y todo lo que viene de América, la Casa de Austria, que es la casa que hereda todo el patrimonio creado y afianzado por los Reyes Católicos, pone buen cuidado, por un lado, en mantener todos esos territorios, ese magno imperio mediterráneo que se ha construido en torno a la Casa de Aragón. De hecho, Fernando el Católico se apoya en el dinamismo de Castilla, que en ese momento es la potencia descollante, para conseguirlo. Y lo segundo, hace una cosa que en España se sigue haciendo y que, sin embargo, hay algunos que andan sueltos por Bruselas, con perdón, que parece que no les gusta, que es apostar por una descentralización. La Corona de Aragón es una monarquía, por su propia naturaleza, muy descentralizada, pero con un poder central que permanece en el rey, y eso permite que incluso en los momentos de mayor crisis de la monarquía española, pues desde Nápoles hasta Sicilia, pasando por otros tantos puntos del Mediterráneo, no siempre de manera perfecta, pero se mantenga la lealtad de todos esos territorios al tronco común, que es el rey de España, que se sienta en Madrid.
Y la última, yo hacía una pregunta un tanto retórica, si estamos ante una nueva tergiversación de la historia por parte de los indepes. Análisis del historiador, ¿coincides o no?
Coincido totalmente. Para empezar, incluso a veces ha surgido ese término, la confederación, lo digo con todo respeto, catalano-aragonesa, que parece que quiere convertir la Corona de Aragón en otra realidad. Yo creo que Cataluña tiene todos los motivos para sentirse orgullosa de haber conformado y haber sido una parte esencial de ese gran proyecto que fue la Corona de Aragón. Luego lo que pasa es que parece que el relato es que la historia de esa corona justifica hoy en día un ansia de independencia, cuando la construcción de la Corona de Aragón fue un paso más y un paso apasionante y en algunos momentos épico en la construcción de lo que hoy en día es España. Y hay que hacer también un poco de autocrítica, porque claro, hablamos de Cerdeña, hablamos del Alguer, hablamos de una herencia de la cual se ha apropiado el nacionalismo catalán, pero es que parece que los españoles hemos olvidado que nuestra memoria y nuestra presencia están en Nápoles, están en Sicilia, están en Cerdeña, están en Atenas, en Neopatria y en tantos sitios, y que no deberíamos dejar que los líderes del procés nos coman la tostada y digan que todo lo importante que sucedió aquí lo hicimos nosotros y que España no tiene nada que ver.
¿Sabes lo que pasa? Que aparte de tergiversar la historia, es que es mentira. Una cosa es tergiversar y arrimar el ajo a tu sardina, y otra cosa es mentir de manera tan flagrante. Pero, chicos, el famoso relato, y lo están ganando. Creo sinceramente que lo están ganando.
Me temo que sí.
Clase de historia todos los lunes en La Linterna con Emilio Sáenz Francés. Gracias, profe.